Presenta en 6 AM hoy por hoy el personaje del día.
A las 7:14 saludamos al presidente del Congreso, al doctor Luis Fernando Velasco, senador de la República. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío.
Definida entonces la fecha del 16 de febrero, sesiones extras, para discutir un cambio a la ley de orden público y facilitar los eventuales acuerdos de paz.
Sí, don Darío, precisamente ayer en reunión que sostuvimos un grupo de dirigentes políticos, básicamente parlamentarios, con el señor presidente de la República, su ministro del Interior, la ministra de la Presidencia, se acordó, se concertó esa fecha. Iniciamos el martes 16 de febrero, se instala el Congreso y enviaremos ese proyecto que presenta el gobierno a las comisiones primeras. Muy seguramente el proyecto vendrá con mensaje de urgencia, y de esa manera, en los últimos días de febrero, puede ser evacuado de las comisiones primeras, y creo yo, primera semana de marzo, ya estaremos debatiéndolo en las plenarias de Cámara y Senado.
Óigame, ¿hay ambiente suficiente, sólido, amplio para aprobar la petición del gobierno en esta materia?
Yo tengo esa impresión, Darío, ¿y por qué tengo esa impresión? Primero, porque no es una norma exótica ni extraña. Es una norma que nació con la llamada Ley de Orden Público, que ha sido prorrogada tal vez 4 o 5 veces. Nació en el gobierno del presidente Samper, el presidente Pastrana la usó para su fallido intento de proceso de paz con las FARC. Luego el propio presidente Uribe la presentó, la defendió y la utilizó para desactivar un buen grupo de paramilitares. Y mire las coincidencias, el presidente necesita ahora esa facultad porque en algún momento, tal vez por efecto de los debates que en su momento desarrolló el hoy vicepresidente de la República, en ese entonces senador de la República, Germán Vargas Lleras, se tomó la decisión de retirar las facultades para que el Ejecutivo pudiera negociar esas zonas de concentración. Claro, era otro momento político, era otra situación. Hoy, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos frente a una guerrilla que ya ha pactado con el gobierno una dejación de armas. Ayer fue la noticia, con unos veedores, y básicamente estas zonas de concentración no se hacen para iniciar un proceso de paz, sino para cerrar el proceso de paz, hacer la dejación de armas y ponerle fin al conflicto, de manera que creo que hay argumentos suficientes sí para que el Congreso le entregue las facultades.
Hombre, a propósito, ¿qué nos puede contar de lo que usted ya sabe? Porque yo sé que sabe, de las 7 a 10 zonas de concentración de la guerrilla. Yo sé que sabe.
Darío.
Yo sé quién sabe lo que usted sabe.
Yo sé
sí
quién sabe lo que usted no sabe.
Eso decía Alfonso Castellano.
Alfonso Castellano, y ahora le toca decirle al doctor Velasco.
No, Darío. Lo que nos pide el presidente básicamente son las facultades, y ellos están definiendo esas zonas. ¿Y por qué las están definiendo? Porque todo lo que se pacta en el proceso se basa en un principio que es el de la bilateralidad. O sea, el gobierno autónomamente o no puede unilateralmente decir, bueno, la FARC se ubica aquí. No, eso sí, en este momento se está negociando en La Habana. Obviamente hay que escuchar a los países veedores, facilitadores. Una veeduría no puede ser una veeduría para unas zonas muy grandes, tiene que ser una veeduría muy precisa, porque entre otras cosas entiendo que esa veeduría de esas zonas desmilitarizadas la harán personas desarmadas, de manera que no hay una información específica, sí. Darío, y en este caso yo no sé lo que usted quiere saber.
Bueno, pasemos a lo político, senador. Usted habló ayer de ministros inútiles en este gabinete. ¿Cuáles son?
No. A ver, hagamos la claridad. Me hicieron una entrevista en alguna emisora y llamé la atención al gobierno frente a la inutilidad de algunos funcionarios con una inmensa incapacidad para ejecutar. Puse algunos ejemplos. Me parece una locura que al día de hoy apenas estemos construyendo las casas que deberían servir para entregarse a las personas afectadas por las inundaciones y por el invierno de inicios del primer gobierno, o sea, de hace más de 5 años.
¿Pero eso es del Fondo de Adaptación o es del Ministro de Vivienda?
Por poner algunos ejemplos, mire, tengo un concepto, un buen concepto individual de los señores ministros, tengo una crítica estructural. A mí me parece que en donde está resumido el poder en Colombia, que es en el Consejo de Ministros, porque el verdadero poder está en el Consejo de Ministros. Ayer se lo dije en la reunión del señor presidente. Dije, presidente, aquí hay que hacer un reequilibrio de poderes. El verdadero poder lo tiene en un país que es casi virreinal, lo tiene el Ejecutivo. Por ello a mí me impresiona que en el gabinete que tenemos, ese gabinete en donde está todo el poder, sea la suma de 3 universidades privadas de Bogotá, y no más, desconociendo que en Colombia también hay universidad pública y que en las regiones la gente también estudia y también se prepara. A mí me impresiona en un país como el nuestro que no haya un ministro afrodescendiente.
Pero mire, presidente, con el debido respeto, ¿por qué no concretamos? Sí. Iniciemos un examen del gabinete, a ver cuáles son buenos, cuáles se ejecutan y cuáles, en su opinión, no lo son tanto, o son unos paquetes chilenos.
Perdón, además el ministro de Vivienda acaba de escribir y dice, mire, lo que él está diciendo es del Fondo de Adaptación, nosotros ya las entregamos y eso depende de Hacienda.
Bueno, pero de todas maneras la gente la percibe como el gobierno. A ver, el ministro del Interior, ¿es bueno, ejecuta o no?
Darío, yo no voy a hacer un examen, porque entonces, le dije al principio, es que de pronto, claro, uno da una declaración y la comienzan a desarrollar.
Esa es una salida política, pero los países, Darío, la gente habla de frente contra los ministros y los menciona, Darío, con nombre propio y hace, Darío, críticas concretas.
Mata el tigre, Darío, y luego le tiene miedo al cuero, presidente.
No hagamos frases, digamos cosas de verdad.
No, mire.
Comprométase, hombre, doctor Velasco.
Mi debate no es contra un ministro en particular, es contra un gobierno que le falta tener mayor capacidad de ejecución, especialmente en las entidades que tienen que ejecutar. El ministro de Vivienda tiene razón. Ese problema del Fondo de Adaptación es increíble que no lo hayamos resuelto. Es increíble que se le haya entregado toda la vivienda de la zona pacífica a una caja de compensación familiar y no se haya pegado un ladrillo hace 5 años. Es increíble que entidades de ejecución la plata está todavía en fiducias. Pero yo tengo un debate más grande, y es el debate, y yo sí me comprometo, y mire con quién me comprometo, nada más ni nada menos.
Pero doctor Velasco, presidente, mire, perdóneme esta pregunta.
Muy elitista.
Pero perdóneme esta pregunta. Usted es el presidente de la República, trabajemos sobre ese supuesto. ¿A qué ministro usted sacaría de inmediato?
Yo lo saco a todos.
Oiga, ¿y también sacaría al vicepresidente?
Y lo saco a todos y hago un
volver a barajar.
Que se parezca al país. Y haría una fórmula que se parezca más al país. Porque es que este país no solo es Bogotá. Ese es el debate estructural.
Bueno, esa es la columna de León Valencia en Semana, sí, precisamente, que está en circulación.
Sí, es que mire.
Gabinete para la paz.
Darío, es un poco el debate que yo vengo planteando. No es contra una persona en particular, es contra una visión del poder. A mí me parece terrible que para servirle en los altos cargos del Estado uno tenga que ser divinamente relacionado, porque es que esto no es así. Es que el país es una cosa distinta. Usted no se imagina lo que siente la gente cuando no se le abre oportunidades, porque entre otras cosas, el proceso de paz es un proceso para abrir oportunidades políticas a quienes han estado afuera del sistema, para que no luchen contra el sistema, sino que ayuden a perfeccionar el sistema. Pueden luchar contra un gobierno, sí, pero no contra el sistema.
Óigame, el presidente del Congreso, doctor Velasco, sí, hay una cosa igualmente grave, me parece a mí muy delicada, porque es que la Corte Constitucional había ordenado al gobierno, al Ministerio de Minas, que tumbara el impuesto a la gasolina, al combustible, y eso bajaría 1,000 pesos el precio del galón. Y no lo ha hecho, están desacatando una sentencia de la Corte. Usted que ha liderado este tema desde tiempo atrás, y ahora que el precio internacional del combustible está por debajo de los $28, ¿qué piensa proponer hacer para que no sea solamente, sí, se quedan buenas intenciones y las decisiones de la Corte, entonces, ¿qué? ¿Qué dice el señor, bueno, señor Tomás González?
Ayer ya hice algo, y esto no solo es de Tomás González, esto tiene mucho que ver con el ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que está pasando? En Colombia el combustible tenía dos tributos, la sobretasa, que es un tributo alto, tal vez 1,200 pesos por galón, que es municipal y departamental, y el impuesto de la nación, el impuesto general a los combustibles, que es más o menos del mismo monto, cerca de 1,200 pesos. Entonces, cuando usted pagaba un galón de gasolina, estaba pagando solo en impuestos 2,400. Y no bajaba el combustible porque nos decían que los altos precios del petróleo a nivel internacional. Cuando comienzan a bajar los precios del petróleo, Hacienda se inventa y los técnicos del Ministerio de Minas se inventan un tributo, que es el tributo, perdón, que es el tributo más grosero que yo he visto. ¿Por qué? Porque ese tributo dice ni más ni menos que esto. En la medida en que bajen los precios internacionales del petróleo, esos menores precios para producir gasolina, en vez de transmitírselos al consumidor con menores precios en la gasolina, menores precios en el diésel, lo convertimos automáticamente, óigase bien, automáticamente, en un tributo llamado Fondo Parafiscal para la Gasolina. Mañana podemos tener barril a $1, y estoy exagerando, sin embargo, no va a bajar proporcionalmente el precio de la gasolina, porque todo ese menor precio se convierte en tributo. Entonces, ¿qué hice yo? Ese tributo no fue bien debatido. Presenté una demanda ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional el año pasado me dio la razón. Como me dio la razón, yo entendía que no se podía seguir cobrando ese tributo porque no hay mecanismo de hacer el recaudo del tributo y entregárselo a las arcas de la nación. Si el gobierno quiere cobrar ese tributo, métalo en la reforma tributaria estructural y debatámoslo. Pero pues para mí se ha sido una sorpresa ver que sí, se sigue cobrando el tributo.
Sí, increíble. Entonces, es absolutamente increíble.
Absurdo. Oiga, presidente, esta también se la tiene que saber. Se está cocinando la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Cárdenas. ¿Qué sabe usted de eso?
Algunos congresistas han presentado esas observaciones y esperaremos las sesiones ordinarias para que en sesiones ordinarias se pueda hacer ese debate. Y bueno, esperemos a ver quiénes presentan esa moción de censura.
¿Pero usted personalmente la apoyaría?
No, le voy a decir por qué, se lo voy a decir con toda honestidad. Yo no estuve de acuerdo con la venta de Isagen. Me parece que fue un mal negocio, pero fue una decisión de gobierno y el gobierno podía tomarla, entre otras cosas, por la falta de equilibrio de poderes. Es increíble que para vender algo que es de todos los colombianos se pueda vender sin pasar por el Congreso. Es que el Congreso es muy débil. Todo el Congreso, o por lo menos el 80% del Congreso, dijo no vendan Isagen. Y sin embargo se vendió porque el único requisito que se pedía, digamos de carácter político, era que se reuniera el presidente con los ministros de las carteras económicas, con el COMPES, y dijera autorizado vender Isagen. Esas cosas hay que cambiarlas. El día que Colombia vaya a salir de un activo, lo mínimo que le tiene que preguntar es a su Congreso si está de acuerdo con salir o no del activo y que ese sea un requisito. Eso es lo que yo estoy planteando en lo que llamo un reequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Oiga, presidente, hablando de la relación del Congreso con los ministros, al ministro Tomás no lo van a citar para que explique lo de los contratos de la empresa de la esposa, que la mitad de la plática va para la sociedad conyugal de él.
Bueno, lo que a mí me han informado, y muy seguramente el señor ministro informará ante el Congreso cuando sea citado, es que él ya no hace parte de esa empresa, pero muy seguramente algún congresista hará esa moción, la presenta ante una comisión y una plenaria, y en la plenaria el señor ministro irá y hará sus explicaciones.
Doctor Velasco, hoy el ministro Cárdenas muestra muy orondo su tiquete hacia Davos, en Suiza, en clase turista. ¿Qué piensa usted de las medidas de austeridad del gobierno y ustedes, los congresistas, qué deberían hacer, además de apoyar esta, si es que así lo piensan?
No, a mí me gusta que el gobierno mande mensajes. El ejemplo es bueno. Y es bueno que ese ejemplo se dé. Ayer me reuní con la directora administrativa y más que decirle al resto de mis compañeros que lo hagan, he comenzado a hacerlo. Le dije, directora, yo le pido el favor que hacia adelante mis tiquetes los compre en una clase que no sea ejecutiva. Ahí hay otro tipo de clases.
Claro, pero ¿qué otros ejemplos puede dar ya no el Ejecutivo?
No, se lo voy a dar. Y le pido al gobierno que haga lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustaría que el gobierno no tenga plata para publicidad, porque es que se está gastando una plata muy grande, casi 2 billones de pesos. El Congreso no tiene plata para publicidad, el Congreso no puede contratar una campaña publicitaria a favor del Congreso. Ahí, en vez de ahorrarnos 40, 60 millones, que es una plata muy importante por tiquetes en clase económica y no en clase ejecutiva, nos podríamos ahorrar, bueno, páguenle el 50% en costos de publicidad y nos podríamos estar ahorrando cerca de 800 mil millones de pesos. Segundo, yo creo que muchas entidades del Estado van a tener que revisar una costosa nómina de consultores y asesores. Y si se ahorran esa costosa nómina de consultores y asesores, nos podríamos estar ahorrando otros 200 mil millones de pesos al menos. Entonces, fíjese que en esas solas dos cosas nos estaríamos ahorrando 1 billón de pesos en el Congreso, a pesar de la creencia generalizada de la gente. La gasolina la pagan los propios congresistas cuando se movilizan a hacer sus diligencias. El celular,
claro,
por lo menos el mío, yo lo pago.
Oiga, presidente, pero usted dice que el ejemplo debe empezar por casa, y esa propuesta para que los congresistas firmaran un documento para bajarse el sueldo, ¿eso no prosperó? ¿Eso no sirvió?
Voy a explicarle por qué, y lo explico de nuevo. El sueldo de los congresistas fue una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, no fue una decisión del Congreso. El sueldo del congresista está definido por un acto legislativo y desafortunadamente, por las normas de impedimentos, un congresista no puede presentar un proyecto sobre su propio sueldo. Entonces, algunos hacen unos shows muy bonitos. ¿Usted se acuerda todo el show en esa época cuando llegó el retroactivo? Eso se armó un show impresionante. Vaya, pregunte si los que hicieron el show terminaron haciendo lo que ellos propusieron ante las cámaras, pero que no hicieron en la realidad. Y fue donar su sueldo para las gentes que estaban pasando malos momentos en la frontera colombo-venezolana. Que yo recuerde, 3 o 4 sí donamos nuestro retroactivo, pero especialmente los que más fueron fotografiados, grabados por la televisión y por la radio, pues no vi que hicieran esa decisión, que era una decisión individual, de manera que vale la pena que eso se revise.
Dígame, ¿usted nos ha dicho que usted paga su celular?
Sí, claro.
Es que se lo pregunto porque le debe llegar una factura enorme, porque usted habla.
Eso ya, llamadas a Silvia, llamadas a
todo el
Cauca.
Pero mire,
salió a deberles.
A todo el país. Y los de la Luciérnaga también me cobran las llamadas cuando sale el personaje.
Todo el rato. Es que mire, me escriben que un congresista gana el doble que un ministro y trabaja 3 días.
Y tienen, obviamente, el receso legislativo, que es amplio también.
Unas vacaciones larguitas.
Y le dan los tiquetes.
Usted está bien dateada, pero el problema es que está dateada por los ministros. Venga, yo le dateo como congresista.
A ver.
No. El 31 de diciembre, mientras la gente se reunía con sus familias, la mayoría de los congresistas, parte de su trabajo, estaban acompañando a sus compañeros de lucha política que se estaban posesionando en las alcaldías, en las gobernaciones. Todos esos días estuvimos dedicados a eso. No, el trabajo legislativo es parte del trabajo parlamentario. Y ese trabajo legislativo no solo se expresa ahí en los debates. Cuando yo voy y hago un debate sobre la gasolina, me tengo que haber preparado muchos días, tengo que haber estudiado, tengo que haber llamado a unos profesores universitarios que saben del tema, unos técnicos que saben del tema, a la Contraloría. O sea, el trabajo parlamentario no es solo el trabajo que la gente ve en las sesiones, pero además de ese trabajo parlamentario, los parlamentarios tenemos otro trabajo, que es el de representación ciudadana. Y ese trabajo de representación ciudadana es un trabajo que uno hace todos los días, sábados y domingos. La mayor parte de los parlamentarios están recorriendo el país, hablando con la gente, para luego llegar sus inquietudes, sus proyectos al orden nacional, de manera que...
Sí. Oye, doctor Velasco,
que alguna vez nos acompañen a esa tarea.
Pensando en políticas de austeridad, hace mucho tiempo se planteó o tener una sola cámara, no dos, o disminuir o recortar el número de congresistas. ¿Usted estaría de acuerdo con eso?
Sabe que a mí me gusta especialmente lo de una sola cámara, algún tipo de control. Entre otras cosas, me gusta en la medida que ese Congreso unicameral vuelva a tener funciones que se le quitaron. Por ejemplo, yo creo en un Congreso que pueda hacer de verdad el presupuesto y no simplemente aprobar lo que prepara el gobierno nacional. En otras palabras, el Congreso nace como una representación ciudadana para poner tributos y decir en dónde se ubican los tributos, en dónde se aplican los tributos. Este Congreso solo sirve para poner tributos, pero no para definir cuáles son las obras que se priorizan. A mí me gustaría ver al Congreso definiendo eso. A mí me gustaría ver al Congreso dando permiso o no para vigencias futuras. A mí me gustaría ver al Congreso revisando los nombramientos que hace el Ejecutivo, un poco el sistema americano. Si vamos a fortalecer el Congreso, ese Congreso posconflicto, ese Congreso al que van a entrar nuevas fuerzas políticas que estaban luchando contra el sistema, yo quisiera que fuera un Congreso, puede ser más pequeño, pero si lo vamos a hacer más pequeño, hagámoslo más fuerte.
Oye, lo que pasa es que como están pintadas las cosas en este momento, usted sabe, y yo también lo sé, ese Congreso lo que está negociando es ampliarlo con 20 o 30 más de esos que usted llama que han estado al margen de la ley.
Es probable que eso esté dándose en la mesa de conversaciones de La Habana, porque lo que tengo entendido es que allá lo que se está buscando es la ampliación del espectro político para que gente que luchaba contra el sistema con armas venga y con su palabra expresen sus ideas. Pero yo, por ejemplo, creería que Colombia poco a poco ha ido madurando. Horacio Serpa lo decía hace pocos días. Colombia ha ido madurando, no para que ya, no como efecto pues de una refrendación de los acuerdos, pero en 4 o 5 años repensemos todas las instituciones.
Claro.
Y parte de repensar todas las instituciones, creo que ustedes tienen razón, a mí me gustaría ver un Congreso un poco más pequeño, pero con verdadero poder.
Óigame.
Un Congreso que se equilibre al Ejecutivo.
Presidente, ya que estamos hablando otra vez de repensar las instituciones, una inquietud final sobre toda su teoría estructural de los ministerios. ¿Qué prefiere de ministro? ¿A quién prefiere de ministro de Agricultura? ¿A Iragorri, que es de Popayán como usted, o a Clarita López?
A mí me gustaría cualquiera de los dos ministros, pero me hubiese gustado más que no solo hubiesen nacido o en Popayán o en Cali o en Santa Marta, sino que algunos de ellos hubiesen estudiado en una universidad pública, que hubiesen estudiado en las regiones, no en Bogotá. Es que uno termina viendo cosas que uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando?
O sea, ¿nombraría de ministro o ministra de Educación a quien hubiera estudiado en universidad pública?
Por ejemplo, mire, ese es el tema. Es que alguna gente que lo ha tenido todo en la vida no sabe los verdaderos problemas de la gente y la educación. Por ejemplo, yo estudié en universidad pública. Y el problema de la universidad pública no es conseguir la plata para la matrícula, para poder rendir académicamente. Yo tuve muchos compañeros, no fue mi caso, afortunadamente, pero sí tuve muchos compañeros que su problema era levantarse lo del día a día. Y las familias hacían un esfuerzo gigantesco en los pueblos y en otras ciudades para mandarle al muchacho lo del día a día y para mandarle lo de la pieza. Entonces,
doctor Velasco,
que todo eso se parte del conocimiento para tomar decisiones.
Claro. Doctor Velasco, pero bueno, usted ya nos está dando muchas pistas, pero ¿por qué no nos da nombres? Usted los tiene ahí, échenos un par de nombres.
Debe tener hasta la suerte de vida, doctor Velasco.
Con mire, foto.
El problema es el siguiente. Entre más pida yo que cambien los ministros, más los atornilla, porque al presidente Santos no le gustan las crisis. Yo estoy por pensar que lo que yo debería pedir es dar una declaración y aprovechar a Caracol, que la oye todo el país, para decirle, presidente, por favor, ratifique a todos los ministros, a ver si al fin tenemos crisis de gabinete.
Oiga, no, presidente, otra cosa, Iragorri lo ha tenido todo en la vida, excepto a usted al lado, políticamente hablando.
No, pero es un hombre capaz y es un hombre con vocación. Y el problema, insisto, no es con Iragorri, no es con Cristo, no es con Henao. Tengo altísimo...
No, el problema suyo entonces es con el presidente. O será que el Congreso quiere gobernar.
Es con todos.
Pues en algún momento de la vida a mí sí me gustaría que nosotros comenzáramos a pensar en un régimen parlamentario en este país. No para que el Congreso gobierne, sino para que en el Ejecutivo estén expresados realmente todas las regiones del país, que solo se expresan una vez cada 4 años cuando hay elección de Congreso, pero que terminan siendo gobernados por unas élites muy bien preparadas, divinamente relacionadas, pero que muchas veces no conocen lo que pasa en el país.
Doctor Velasco, ha sido usted muy gentil en atender todas nuestras inquietudes e interpretaciones de la opinión pública nacional.
Mil gracias a ustedes.
Es el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, en Caracol. Son las 7:40.
Ahora con la nueva tarjeta.